a todos y bienvenidos una semana más a Plan 42, capítulo 189. Hoy venimos a hablar de webcómics. Entre los webcómics de los que vamos a hablar tenemos a El Bosque, a Andrés Palomino con Crónicas PSN, además vamos a hablar también de Sistema de 13 y de... te lo voy a leer porque es que es muy jodidamente largo el título. The Adventures of Business Cast, de Tom Fonder. Vale, es jodidamente largo el título, pero ahí estamos para traéroslo. Además, vamos a hacer un repasito a las noticias más destacadas de esta semana, como siempre. Y para ello tengo a mis compañeros aquí a mi lado, que me van a acompañar en este programa. Tenemos por aquí a Beladrian One.
Saludos, aventureros.
También me acompaña Alfredo.
Hola.
Y Alejandro.
Hola, Planeliers.
Y por último, pero no menos importante, un servidor, Sergio Ross. Y bueno, pues eso, aquí estamos. ¿Qué tal, chicos?
Bien. ¿Sabes qué me he comprado?
No nos importa.
Porque a Sergio no le gusta. Lo primero, esto. Uy, que se ha iluminado. Y lo segundo, lo que me llegó a los días. Para los del iVoox me compro una Switch. Y el Animal Crossing con los furros que Sergio odia eternamente. Ala, yo los he metido en el podcast. No sé, pues, ya está, era por joder.
¿Qué ves ahí en Torrevieja?
Eras un furro.
A donde están las dunas y ahí tienes el Animal Crossing.
No, 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 el otro. El de peluche.
Con
no,
tu
no.
Perro a hacer Animal Crossing.
No. Estaría feo. Pues eso.
Un momento. No. Ahora tengo que quitar a Alejandro. Ahora sí.
Te has puesto nervioso.
Ha habido reordenación.
Ha tenido que reordenaros rápidamente.
No, porque... como un puzzle.
No me había puesto mal los nombres sin darme cuenta. Pero bueno, ya estáis todos ordenados como deberíais estar. Ya no hay fallo, no hay problema. Aquí estamos ya para darlo todo. Y bueno, pues eso, esta semana no tenemos ningún comentario, así que chicos, os animamos a que nos comentéis nuestros programas. Ya sabéis que tanto en YouTube, como en iVoox, como si nos comentáis en Facebook, en cualquiera que nos comentéis, gracias a SISO39 por seguirnos. Ya eres un nuevo Planelier.
Hola, bienvenido.
Hola.
Y bueno,
y
pues
bueno, importante, y en Twitch, que nos pueden... Se pueden conectar en directo con nosotros en Twitch y nos pueden escribir comentarios de lo que vamos hablando en estos podcasts y os contestamos al momento. O sea,
en YouTube
se
también
participéis.
Podéis claro, comentar claro. En directo.
Claro, es que la gente ya comenta en directo. Bienvenido claro. Al siglo XXI.
Así que nada, pero bueno, si luego nos dejáis comentarios, pues nosotros los leemos a posteriori. Que no está de más. Así al final, si alguien nos manda una carta, también. Tenéis posibilidad.
Y paloma mensajera.
Te iba a decir, hay posibilidad de mandarnos una carta. Porque ya se dijo una vez.
Es verdad.
A ti no te saludo. Tú deberías seguirnos ya de antes.
Que no le había dado a seguir.
Está feo darse a seguir en directo. Está feo.
A ver, ¿qué pasa si hiciste esto? Ah, oh, no sale. Jo. Pero ahora sí.
Bueno,
tras esta
no
mamarrachada,
haciendo...
vamos a ver.
Pues he dejado de seguir y he vuelto a seguir.
Bueno, vamos con las noticias de esta semana y vamos a empezar por cine y televisión.
Me gusta la tele.
¿Te gusta la tele? A mí me gusta el cine.
Quesito amarillo.
Bueno, pues esta semana en noticias de cine y televisión empezamos con una noticia sobre los nuevos mutantes. Que después de esa movida de idas y venidas de fechas, cuando su estreno oficial estaba puesto allá en 2018, que no ha llovido nada desde entonces. Si lo hubiesen estrenado entonces, no hubiesen tenido tantos problemas como ahora. Pues ya tiene nueva fecha de estreno, y la verdad es que va a ser la película del verano para mí, porque película de mutantes de Marvel... que se va a estrenar el 28 de agosto. Creo que va a ser uno de los pocos blockbusters que se estrene este verano en cines.
Bueno, en cines o en autocines, porque veremos cómo estamos el 28 de agosto.
Hombre, no, hasta los cines se puede ir. Sí, lo que pasa es que...
me puedes ir al cine en tu coche y entrar hasta adentro.
Ya, sí.
Puedes hacer solo una vez.
Un asiento sí, un asiento no.
¿Os llama lo del autocine a vosotros? ¿Iríais en un coche a ver la película?
No, porque no tengo coche.
En patinete.
Me pillo un poco lejos.
En Alicante, mira, en Alicante hay uno muy grande.
Colegio, un coche con cartones.
A mí no me motiva verlo en el coche, la verdad.
No.
A mí me, no, bueno, me pero lo del
yo he leído que es la, no, pantalla, sé, nunca, de autocine más grande.
Sí, el autocine que hay en Alicante es el más grande de Europa. Han aprovechado,
la pantalla más grande.
Han aprovechado, dicen, unos inversores. Hay que hacer algo, un negocio, hagamos un autocine, pero que eso es hace 40 años que ya no está de moda. Da igual, hagámoslo. ¡Ala! Y ahora ha venido una pandemia y dice, hostia, somos la polla del autocine.
Bueno, totalmente. Que está súbele el sueldo de ese hombre.
Dicen que está bien.
Bueno.
Pero al final no deja de
es
ser ver...
verla en el cine. Dice que es una, claro, otra experiencia.
Probarlo habrá que probarlo, pero no me motiva, la verdad.
No, la verdad es que... bueno.
Pasa algo que me motive, Sergio. Cuéntame algo que me motive
de la
tele.
Algo que te motive... pues nada, la película de Metal Gear Solid está
lo que me gusta,
más viva que nunca. Y es que, bueno, pues...
Las imágenes esas de... Bueno, las imágenes no, los arts que han sacado de,
sí,
la película. Con el robo gigante y eso.
Lo último ha sido el guionista, que dice que con lo de la pandemia no han podido avanzar mucho en el guión de la película con Hideo Kojima, y que por eso, como no nos pueden compartir nada nuevo, nos pone unas imágenes del codec, y comparte una conversación del codec de Snake con el coronel.
¿El tabaco malo?
Pero esta película llevan 10 años, tranquilamente, no intentando hacerla.
Pero bueno, ahora ya tiene... tiene ya bastante ida que va a ir para adelante.
Bueno, veremos.
A ver qué tal. Como todas las adaptaciones de videojuego a película han funcionado todas. Uh-huh. Todas son muy buenas.
Sí, sí, sí. Bueno, la de Sonic mola.
Pero porque no parece Sonic.
Hostias, pero hacer mal una película en Metal Gear, joder.
Ah, bueno, me equivoco. El que ha puesto el tuit
se
es
hizo
el...
Se mal la película de Super Mario, que me estás contando.
El director.
Que no tenía misterio.
Ha sido
ya, pero...
el director el que ha puesto la noticia, que también ha sido el director de películas como Kong, La Isla Calavera.
Uy, eso está
guapo. ¡Wow, esa mola! Hostias, pues... Así que... Bien.
Así que... Muchas gracias, Oriana, por ese follower. Ya eres una planelier más.
Nos grita, salís en la tele, perras. Paloca tú, calva. Bueno, sigamos.
Bueno, Sergio ha contado una noticia que me gusta a mí. Yo le voy a contar una que le gusta más a Alfredo. Y es que, a ver, que me lo prepare. Que lo
¿tiene que ver con furros?
Con furros, sí, nada. Tenemos nueva serie de Star Trek.
Y en el furro se despate. Perdón.
Strange New Worlds, ¿vale? Es una nueva serie de Star Trek que trae de vuelta la Enterprise y es un spin-off de la serie Discovery, y el protagonista va a ser el Capitán Pike y Spock. Así que eso es lo que nos traen por aquí. Así que tenemos nueva serie después de estos dos últimos éxitos, que ha sido la de
Discovery.
La de Discovery, que os la recomiendo, que es un pasote y es una locura, te explota la cabeza. O sea, no sé qué temporada me gusta más, si la primera o la segunda. Uh-huh. Y la de Picard, que también lo está petando. Así
muy
que,
buena, bueno, también.
Seguimos mi duda ahí con la rueda de Star Trek.
Mi duda será si reutilizarán los actores de...
Sí.
De la película.
Ah, no. De Discovery.
Claro, cogerán a los actores de Discovery. Claro.
Cogen a la gente de Discovery.
Claro, como ya tiene un Spock ahí y eso. Pues ya está.
Mola.
Todo bien.
Cuéntanos cositas, Sergio. ¿Qué más cositas traes
pues
del cine?
¿Qué más cositas tengo yo por aquí? A ver, veamos. Pues tengo bueno, una estrategia que va a hacer la Warner para motivar a la gente a volver al cine. Uh-huh. Y es que va a reestrenar en cines la trilogía del Batman de Nolan. de...
Bueno, no me parece tan, tan antigua. Yo creo que se va a comer un torrado, no es tan antigua como para eso.
Yo no voy a ir a verla.
A ver, la primera película tiene 15 años.
Quisieron reestrenar el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars con 3D. Apareció por ahí el episodio 1 de fondo y no siguieron, dijeron, no merece la pena.
¿Qué episodio 1 de
Star Wars? Star Wars episodio 1 se reestrenó en cines.
Y en 3D.
En 3D.
Pero no hicieron ni la segunda ni la tercera porque no triunfó. Así que esto creo que va a ser un poco lo mismo, no va a recaudar nada.
No.
Bueno,
pues a ver, puede ser en plan rollo cine de verano, ¿no? En plan, o sea, para todo, vamos a poner películas, pases baratos.
Puede animar a los fans que a lo mejor en su momento no vieran alguna de las películas en cines, que digan, bueno, pues es un momento para poder verlas en cine. Pero, y más ahora que no se van a ver grandes estrenos.
Lo suyo sería ponerlo a precios económicos, no que te claven 7 euros, claro, que es la media de la entrada de cine en España.
Hay ciudades en las que te pasan películas que ya están en formato doméstico, en Blu-ray digital, que las siguen pasando, que son cines que van cogiendo películas más baratas y ya está, rollo cine de verano. Pues puede empezar a hacerlo. A mí me gusta ver una peli en el cine, aunque ya la haya visto o tenga unos años, pues... Pero claro, no a 10 euros la entrada.
Hombre, claro.
Eso quizás me lo guardo para los estrenos.
Exacto, estaría bien eso, precios más asequibles. De momento no sabemos qué cines van a reestrenar. Se han confirmado, sí que, eso sí, salas de Hong Kong y Taiwán, donde ya se estrenaron las versiones remasterizadas en 4K de Matrix.
Mira, Matrix sí que tiene años suficiente para volverlo a sacar.
Bueno, Matrix va a salir Matrix 4.
No, digo, Matrix aparte. La primera.
Estaría bien salir para poder, eso, si las vuelven a sacar en cines, para reanimar un poquito.
Sí, pero que cambien los efectos especiales de PlayStation 2, por favor. Hostia, que lo vuelvan a rehacer.
Esos efectos especiales cutres que tenían en su momento.
Recuerdo que las vimos hace unos años, nos tragamos toda la saga de Matrix y nos quisimos arrancar los ojos, ¿eh?
Yo tengo miedo de volver a verla. La vi de crío y me gustó, pero tengo miedo de verla ahora y decir, me quiero arrancar los ojos.
Tienes que verla con ojos de que tiene 20 años.
Sí, sobre todo Matrix 2.
Entonces no es cárcel.
Matrix 2 ha envejecido muy mal. Yo creo que es la que peor ha envejecido. Porque Matrix 1 no se arriesgaron tanto, y al no arriesgarse tanto no tiene tanto donde decir...
Pero la 2 se volvieron locos con el CGI y lo quisieron petar, y ha envejecido muy mal.
Y se ve muy... Esto fue la leche, pero ahora ya... Claro, es lo que hay.
Exacto.
Se ve molaba todo, pero ahora ya, claro, nos hemos acostumbrado a otra cosa mejor.
Cutrón.
Es como pasar de la luz de una vela a una bombilla. Es lo que hay, que luego vuelves y es una, y esto es una mierda.
Pues sí.
Pero bueno, ¿Qué
más novedades
tenemos? Con los ojos de la nostalgia.
¿Alguna novedad
como
más
cuando
de
ves
cine?
Los Goonies y ves por ahí y ves cosas locas. ¿Sabes? Hay que verlo con los ojos de la nostalgia.
Sí.
Totalmente, sí. No, de cine sí tengo dos noticias más.
Casi te veo.
Pero un momentico, vale, que creo que, no sé, se nos ha colgado. ¿Veis? ¿Estáis viendo el directo vosotros?
Sí.
Este lo digo ahora mismo. No, en principio funciona.
¿Funciona?
Estamos en directo, sí.
A mí no me va.
Págate el internet.
Miércoles por la noche y esto es en directo.
Dios, ha sido... Te has convertido en Carmen cuando se hace youtuber de videojuegos.
No me va, tío. Me sale.
Y empieza a hacer streaming de toda la vida de todos.
Sí. Ahora vemos a Sergio intentando mirar la pantalla.
Ahí, sí,
concentrado. Sí, está ahí. Lo está intentando.
Lo estoy intentando, ¿vale? Pero bueno. Ah, vale, ya me va.
Es verdad.
Por fin.
Alfredo, tú comenta a Sergio y yo te comento a ti.
Vale. Sergio dice que ya va.
Ya va.
Alfredo, ¿vale?
Que Sergio se está yendo
ya. Que ya está funcionando.
Ya está todo arreglado.
Está sonriendo porque ya ha vuelto toda la normalidad.
Sí, Alfredo lo disfruta mientras dice.
Esta semana creo que no funciona es el que no está funcionando es el stream de YouTube, pero bueno.
No dice que lo de YouTube no va esta semana.
Pero eso ya lo estoy diciendo yo, no hace falta que lo comentes.
Dice que lo está diciendo él, pero que no hace falta que lo comente, pero bueno, él es feliz.
Se le ve molesta por la agresión de Sergio.
Y bueno, pues esta semana tenemos dos noticias más de cine y televisión. Una es que ya hay fecha de estreno para la segunda temporada de Umbrella Academy.
Hombre, ya no, ahora, eso está muy bien.
Que va a ser el 31 de julio.
San Fermín.
Y la última noticia de cine y televisión es que la la saga de películas Percy Jackson va a tener una serie para Disney Plus.
Pues me vale. Gustaban las películas de Percy Jackson, estaban entretenidas.
Yo, bueno, nunca me llamaron la atención, la verdad.
No, a mí, o sea, tampoco. Son de estas que no es que sean muy buenas, pero si las echan por la tele te quedas a verlas.
Sí, no, de esas de fondo.
Para mí,
que dice yo, mira, no es que eso la está echando, digo, voy a quedar a verla.
Yo lo poco que vi me pareció un intento de imitarle el éxito de Harry Potter, pero se quedó en un telefilm.
Hombre, claro, es eso.
Puede ser. Muy bien.
En la calidad.
Pues noticias de videojuegos.
Bueno, yo os traigo una noticia de videojuegos. Y es que ya se ha anunciado para la Xbox Series y para la PlayStation 5 un juego de Vampiro, la Mascarada. Vampire The Masquerade Bloodline 2. Pues la segunda parte de Vampiro, la Mascarada, Líneas de Sangre. Pues ya han anunciado, pues va a ser uno de esos primeros videojuegos para la nueva generación. Así que con suerte lo veremos a final de año, principio del que viene, a la que salgan las consolas. Pues ahí los tendremos. En principio está para a final de este año. Uh-huh. ¿Habrá retrasos?
Lo mismo no es Vampiro la Mascarada, es Vampiro la Mascarilla.
Totalmente de acuerdo. Así que ahí lo dejamos.
Bueno, pues...
chuparte la sangre.
Pinta muy bien el juego. Así que veremos a ver qué tal y qué nos trae en sí este juego. Pero de momento ya el hype y por el que creo ya el propio The Bloodlines... anterior, que es un juegazo para los fans de Vampiro, así que yo creo que lo puede petar mucho este.
Y de juegos, a mí me gusta más juego físico. ¿Alguien me sabe, tiene alguna noticia de juego físico de esta semana?
Yo he visto una noticia por ahí.
Cuéntame.
El juego de mesa de Small World, que tiene un montón de expansiones y demás, ha sacado una nueva versión, pero basada en el mundo de Azeroth, el del World of Warcraft.
Oh, vaya combazo, ¿no?
Sí, o sea que estará guay. O sea, veremos Murloc no muertos, cosas así. O Murloc del, o no muertos del pantano. Y combinaciones locas de esas de, como yo que sé, por ejemplo, Draenei de la montaña de Roca Negra. Y cosas así. Yo creo que será una mezcla así, porque siempre el Smallwall es una raza y luego como una característica, como un lugar o alguna cosa, en plan de carnívoros. Uh-huh. Zombies, tal, o sea, no muerto, tal. Yo creo que harán eso, es cogerán las localizaciones de Azeroth y luego las razas que hay para hacer el juego. Es un juego de mayorías de controlar terrenos y la verdad que está muy bien, o sea, es buen juego y con todas las expansiones. Yo creo que este va a ser lo bueno de este juego, de esta expansión, es que se va a poder mezclar con, no lo han dicho, pero yo
seguro.
Como sé que es el juego, se va a poder mezclar con las expansiones que ya tengas en casa.
Sí. Recuerdo la sinopsis del juego, dice Smart World, dice un mundo demasiado pequeño para todos ellos.
Sí.
Y es de eso, pelea de territorios y tienes que echar a la gente.
Exactamente, o sea, es ganar territorios y vas poniendo gente. Genial. Y la gracia es eso, que las razas que vas cogiendo, que son muy, tienen como características extrañas. Y está muy guay. Es buen juego, es rápido, de estos de 40 minutos o así. O sea, es un filler fácil. Bueno, no llega a ser es un poco más que un filler, pero está muy bien.
No, y además si queréis ir aprendiendo, World of
Warcraft, esta es una buena versión.
Creo recordar que había una versión gratuita para móvil, creo, Y si no, cuesta 2 euros o algo de eso.
Sí, está en versión para móvil también. Está en versión para móvil y también está en versión de móvil.
¿De móvil? Y no sé, ¿alguien sabe algún juego de mesa nuevo, alguna historia más o qué?
Yo tengo una noticia anécdota.
Cuéntame, anécdota.
Y es que dicen que Magic the Gathering, el juego de las cartitas.
¿The Gathering?
¿The Gathering? ¿De Garfield?
De Richard Garfield, te iba a decir.
Es el juego más difícil del mundo.
Sí.
Pero, matemáticamente hablando. No, más difícil. El Alex Churchill, diseñador de juegos de mesa de Cambridge, y Stella Bittman, una matemática del Instituto de Tecnología de Georgia, han publicado un estudio donde dicen que Magic es el juego más complejo del mundo computacionalmente hablando.
Perdona que te interrumpa, Alfredo. ¿De qué fecha es esa noticia? Porque o la noticia es de 2018 o más antigua, o aquí alguien el trabajo de fin de grado se ha copiado. Porque lo que acabo de decir ya lo leí hace muchos años.
Pues la noticia es... eso es verdad. Y la noticia es nueva.
Sí.
Y
el
bueno,
modo computacional lo entiendo.
Sí. Es que
mucha muchas mecánicas y en cada de esos salen mecánicas nuevas.
Es a lo que viene.
El algoritmo.
Cada año, cada año 600 cartas nuevas, que algunas son roditadas, pero al final, claro.
No, llevan, son las nuevas mecánicas las que hacen complejo el juego.
Claro, y las mecánicas. O sea,
no complejo, sino el algoritmo que lo dificultan
cada, en la forma computacional. Cada año por lo menos pero meten 10 mecánicas bajo, nuevas. De jugar. Claro. La por lo menos meten 10 reglas nuevas cada año.
La cuestión es que vienen a decir en cuántos movimientos se puede ganar una partida. Y es que el ordenador era incapaz porque le faltaban algoritmos.
Claro.
Justamente por lo que estáis comentando. Montaron un ordenador de Turing, que es una máquina de Turing, que es para hacer cálculos matemáticos simples. El ordenador se volvía loco. O sea, era en plan de, no puedo. Pero no puedo con mi vida.
Pero que se copie los mazos. A ver, depende en qué formato juegue. Pero si no hace Black Lotus, Mox Mox, en tu puta cara. Juego turno gratis y
le metían mazos. Le metían mazos diferentes al ordenador, realizaban las partidas con fórmulas matemáticas y a ver en cuántos turnos podían finalizar la partida. Había momentos que se saturaba el ordenador y decía, no puedo con mi vida.
Es que al entonces, final tiene muchas variables.
Exactamente, por los algoritmos. Y han dicho que es el juego más difícil en este aspecto.
Claro, eso sí.
Pero
eso sí.
Es muy fácil de resumir. Tiene un pool de cartas inmenso. ¿Cuántos años llevará eso en marcha ya? ¿30 años lleva Magic?
Y 30.
Creo que es del 94 o así. ¿Del 94 puede ser?
Magic, por...
O del 91.
Quiero recordar que es del 94. ¿Sí? Podéis buscarlo mientras... unas 400 cartas nuevas cada año.
Esto es una pregunta de la patata caliente.
Sí, sí. más de 10 reglas nuevas cada año. Y luego que al final se juega con 60 cartas que pueden modificarlo en muchas formas. Es que es exponencial la cantidad de variables que tiene. Entonces,
claro.
Multiplica. Es como la fábula esa del ajedrez, ¿no? El del grano, ¿no? No sé si conocéis la fábula esa. En Egipto. Algo de un rey con no sé qué que le dice, llega un matemático o algo así, un tío muy listo, y le dice al rey, dice, mira, ese es el ajedrez, y dice, vamos a hacer una cosa, me vas a dar un grano por cada otro grano de lo que había en el anterior, casi, vamos, que se multiplicaba exponencialmente. ¿Qué ocurre? Que hacerte el tablero entero no hay dígitos suficientes para la cantidad de grano que tenía que dar. No sé si me he explicado.
No,
sí.
Sí.
No.
Beladrian sí, que Beladrian tiene estudios. Pues es lo mismo, que se hace exponencial hasta el extremo.
Muy bien.
Bueno, pues eso.
Son potencias de 2. Claro, es 2 elevado a 64, que es una salvajada.
Muy bien, bueno, pues... Y para terminar, tenemos una última noticia.
A ver, ¿qué noticia?
Y es que... Xiaomi va a sacar un nuevo producto. Y os diréis, ¡ojo! Xiaomi, un nuevo producto. Si está sacando productos de todo tipo... Desde, pues eso...
Mascarillas.
Móviles, ordenadores, teles, filtros de agua...
Altavoces.
Coches.
Altavoces,
bombillas.
Estufas. ¿Qué producto no tiene Xiaomi? Pensaréis, pues, no tenía pilas AA. Y ha sacado su propia línea de pilas AA, en la que asegura que van a ser 5 veces más duraderas que las actuales y hasta 33% más ligeras que las pilas convencionales. O sea, Xiaomi si lo hace todo medio al detalle, perfecto.
¿Pero explotarán o no explotarán?
Los dos punticos esos que si los apuestas te sale la barrita. ¿Cuánta pila queda?
Eso lo han quitado para aligerar peso. No, pero al final Xiaomi...
Vosotros habéis visto esas pilas que le ibas dando y claro, no parábamos de probarlas y iba bajando por esa
mierda. Esa mierda es que encima era la Duracell.
Y decías, uy, ya no llega hasta arriba, ¿qué está pasando?
Ya no duran tanto.
Y ahora que lo gastamos solo de poner eso.
Lo que ibas a comentar, Sergio, Xiaomi lo que hace en China es asociarse con otras empresas.
Con Mijia, sobre todo.
Entonces, se asocian con esas empresas y se dedican... Digamos, ponen la imagen y un poco, digamos, y obviamente la marca y la distribución. Entonces, muchas empresas pequeñas venden a nivel internacional gracias a Xiaomi.
Es el Microsoft chino. Hace como los Simpsons cuando llega Bill Gates al garaje de Homer y lo rompe todo. ¡Pa, pa, pa! ¿Pero no me vas a comprar la empresa? ¿Te crees que me hice rico firmando cheques? Pues a mí me hace igual.
No, tanto no.
Le gusta la diversificación.
Correcto.
Está súper diversificado.
Va diversificando y vamos, que se va comiendo empresas chinas y se las va quedando.
Un poquito.
Así que nada, y bueno, vamos a ir ya con el plato fuerte de este programa, que son los webcomics, como ya hemos anunciado. Vamos a hablar de webcomics, y antes de entrar en materia de explicar cuáles son, digamos, nuestros webcomics favoritos, cuáles son los webcomics que recomendamos, vamos a hablar un poquito de qué es esto de los webcomics para quien no lo conozca, porque quizás llega algún despistado al programa y dice, ¿pero qué es un webcomic? Pues nada, un webcomic es eso, es una historieta dibujada en viñetas que se ha lanzado en formato digital para ver tanto en tu navegador web como en tus tabletas o smartphones. Incluso si tienes, te lo puedes leer hasta en el smartwatch, si tienes vista ahí para del INSE.
Así que... Y si tienen mucho éxito, los publican.
Uh-huh. Exacto. O, bueno, o te puedes autoeditar, que eso ahora hablaremos también un poquillo de ello. Que es la mayor vertiente de publicación del webcomic, es la autopublicación, la autoedición. Y bueno, pues el caso es eso, que estos webcomics se ven en esos formatos. Empezaron sobre todo en Estados Unidos en los 90. A Europa y sobre todo a España llegaron sobre los 2000. Primeros de los 2000, mediados de los 2000. Y con el paso del tiempo se han ido cambiando su forma de publicación. Empezaron publicándose en unas especies de webs 1.0. Cuando pasaron a esas webs 2.0 que permitían la interacción con el público, o más bien llamado también blogs, ¿sabes? El típico blogger podría ser que lo aprovechaban para subir los webcomics. Y a día de hoy, la mayor visualización de webcomics, yo creo que... Creo que no me voy a equivocar al decirlo. Es por redes sociales. Al final, el mayor consumo de webcomics viene a través de las redes sociales.
Te da más visualización. Se comparte en Facebook, pa, viral. Sí.
Te hace mucha gracia y compartes lo...
No tienes que llegar a la página web para verla esa, sino que un amigo tuyo lo comparte en tu muro y te lo comes.
Exacto. Tengo que reordenar.
Sí. Se ha congelado un poco esto.
Muy bien, pues eso. Y como he dicho, los webcomics empezaron y se dice que el primero de ellos fue Where the Buffaloes Roam, de Hans Bogdahl, en Estados Unidos. Que lo que hacía era sus tiras las digitalizaba. Tiras que hacía principalmente para papel, las digitalizaba para llegar a un mayor público. Y así es como dicen que nació el primer
webcomic, ¿no? Pero serían webcomic. Como fanzines, pero digitales, no, realmente.
No, más bien son como tiras cómicas de los periódicos.
Exacto, claro. Como tiras
poco. Porque cómicas, son
del periódico lo subían.
Exacto, es lo... Claro. Son cuatro viñetas.
Sube su historia.
Exacto. Es en plan el autor. Yo publico en el periódico de Wisconsin, pero quiero que me intenten encontrar mi tira cómica en todo Estados Unidos.
En Ohio.
Pues lo subo a la red.
Yo publico en La Razón de Murcia.
Pues nada, ahí no sales ni con internet. Y es eso, muchos webcomics a día de hoy, pues eso, han ido creciendo, como hemos dicho, a través de las redes sociales y a través de ellas las autopublicaciones, la venta del propio merchandising de estos webcomics. Y en Estados Unidos hubo un verdadero boom, sobre a primeros de los 2000, mediados de los 2000, al igual que llegó a España en esas mismas fechas. Y fue donde empezaron a aparecer cientos de autores de webcomic, y algunos de los más conocidos desde aquel momento y que a día de hoy siguen siendo conocidos, de algunos de ellos vamos a hablar hoy nosotros, son Etío, El Listo, Juanelo, El Joven Lovecraft, El Bosque, Mi Mundo Alex, Pollo Letal, Runtime Error, Raruto y los 5 Elementos, Sistema de 13 y Crónicas de PSN. La gran mayoría de ellos empezaron a mediados de los 2000, a primero, mediados más o menos, y a partir de ahí han seguido y muchos siguen hoy en día y son de los más conocidos, con varios libros ya publicados a sus espaldas. En España, el cómo ha surgido, cómo se han aglomerado, cómo se han visto estos webcomics, muchos se han aglomerado entre ellos, se han juntado para generar comunidades. Comunidades donde, porque al principio, ver, darte visualización tú mismo, tú solo, no es como hoy en día, que con las redes sociales lo tienes más fácil. Vale. Pues entonces se hacían comunidades de, por ejemplo, en 2004 que se fundó la WEE, que es Webcomics en Español, donde, bueno, pues era un... pues se difundían los autores, colgaban sus obras para difundirlas, y de ahí nació el proyecto WEEzine, que era un fanzine anual que se editó durante 6 años recogiendo muchas obras inéditas de estos autores, que llegó a albergar durante muchísimos años a más de 500 webcomics. Lo que pasa es que al final la actividad de esta página fue reduciéndose hasta que en diciembre de 2013 cerró. Por eso, por lo que hemos dicho, el boom.
Hacían, los domingos por la noche también hacían combates. los autores, si querían una portada, tenían que ganar, eran como un torneo interno. Por eso eran la WWE y entraban ahí. ¡Vamos! A la pelea.
Yo pensé lo mismo.
Sus propias historias.
Pensé lo mismo en cuanto lo he leído.
Tú saliste con mi hermana, mi amigo. Éramos amigos, pero me traicionaste.
Bueno, una página nueva que sí que es más conocida, que nació en 2006, es subcultura.es. Hoy en día también ya desaparecida. Pero bueno, esta duró bastantes años más y cerró en 2018. Es otra gran comunidad, además fue de las más grandes, nacida en la comunidad hispanohablante, que esta llegó a alojar a más de 4.700 webcomics a comienzos de 2014.
Como para seguirlos todos.
Una locura.
Exacto, pero bueno, esta ha sido una de las más importantes, que hasta 2018 estuvo en marcha. Y hoy en día el sitio referente de webcomics por aglomeración, por aglutinar, sería en Faneternet, una propuesta de la editorial Fandogamia, que apareció en febrero de 2019, donde aloja...
Esto es reciente, ¿eh?
Este es reciente. Y es dentro de la propia página web de Fandogamia, aloja este servidor de webcomics, este portal que se llama Fanternet, que aloja varios webcomics serializados, tanto de autores españoles como webcomics extranjeros. Y además, estos autores cobran adelantos de la posterior publicación en papel de estas series. Por lo tanto, ahí se gana algo de perricas y monetización del producto.
Lo que mola de lo que ha hecho Fandogami es que no es que te autoeditas el cómic, es... Te editamos el cómic, el webcomic, uh-huh, en papel, si triunfa. Y en papel la línea de webcomic se llama línea DSL.
Muy bien, vale, pues eso. Que pues eso sería un poquito qué son los webcomics, de dónde vienen, cómo se distribuyen y se pueden ver. La gran mayoría de webcomics, como hemos dicho, son libros autoeditados, que la mayoría de autores los venden yendo a salones y moviéndose por muchos salones. Sí. Algunos llegan a librerías especializadas, pero son los gemelos. La mayoría al final es de cultura salonera. Que la verdad es que se agradece. Es que
mola más comprárselo porque así te lo firman y te hacen un dibujito.
Hombre, claro, si así los puedes obtener, así es lo mejor, es la manera ideal. O si no, la autoedición, que al final la gran mayoría sabéis que el rey de la autoedición vienen siendo hoy en día los crowdfundings. No hay otra forma de autoeditarse hoy en día que no sea a raíz de un crowdfunding. Mm. Así que lo bueno de seguir a tu autor favorito es que si sacan un crowdfunding, aparte de esa recopilación de historietas, vas a tener también un mogollón de extras que suelen añadir a los libros, a las historietas, a las recopilaciones, a los cómics. No, pues no son web cómics porque ya están recopilados en libros.
Por eso he dicho cómics.
Pues eso.
Son cómics, a ver, te falta llamarlos tebeos.
Historietas.
Historieta. Eso lo he dicho, historieta lo he dicho, me ha faltado tebeos por decir.
Historieta, eso ya no está en la web, nos han engañado. Uh-huh.
Me descarga internet.
Voy a borrar internet y coges el e-explorer y lo echas a la
papelera.
Reciclaje. Y a borrar internet.
Y te vas por culo.
Muy bien, bueno. Pues voy a empezar yo hablando de un webcómic que me parece interesante, además de quiero empezar para felicitarlo, porque ha sido su cumpleaños hace poco, y es del webcómic Las Crónicas de PSN de Andrés Palomino, que ha cumplido 42 años, así que...
¡Madre mía!
¡42!
Ha sido seleccionado para entrar en esta criba por eso, porque ha cumplido 42 años.
Si no, no.
Si no, no entraba en la criba de Plan 42. No, pero... Aparte también por... Ha entrado por su trabajo, ¿vale?
Su trabajo pues, y constancia, es un máquina.
Pues eso, el autor de Las Crónicas de PSN... PSN, que viene no de PlayStation Network.
Network.
No.
Sino de La Posada Sin Nombre, su antigua página web donde compartían cosas de sobre rol. Tanto artículos como campañas como diverso contenido de rol. Con los.
Pensaba además, que era Paco y el sadomasoquismo.
Sadomasoquismo.
Sadomasoquismo, claro. Paco tampoco era muy espabilado.
Pues Andrés es un autor barcelonés nacido en 1978 y se considera historietista, guionetista y tiene su aquel de monologuista cómico. Más yo lo conocí.
Y también es cantante.
Y cantante. Yo diría intento de cantante.
Bueno, pues, ¿qué no ha hecho este hombre?
De todo. Yo además conocerlo a Andrés Palomino lo conocí por su monólogo de Friki Sexual, que está colgado en YouTube. Seguramente aún si buscáis Friki Sexual lo encontraréis, el monólogo de Andrés Palomino, alias Blip. Y bueno, ¿qué decir de Andrés Palomino? Que toda su evolución como historietista está ligada a su evolución vital, puesto que es un tipo de webcómic, como la gran mayoría, que recurren a sus propias vivencias, a casi, podemos decirlo,
autobiográfico,
costumbrista. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo del tipo de webcómic, este costumbrismo lo llevamos a un lado o a otro. En este caso, el costumbrismo de Palomino, de Las Crónicas de PSN, es un costumbrismo más friki, donde podemos ver su faceta friki en juegos de mesa, series, rol. Pero además lo podemos ver en su paso, desde que empezó a hacer el webcómic hasta hoy en día, digamos, a la adultez plena, con, pues eso, han nacido sus hijos, se ha prometido y casado. O sea, han pasado muchas cosas en sus historias y nos las han ido contando. Es más, durante muchísimo tiempo hemos visto a los Mellis por allí por ahí apareciendo en sus historietas. Aparte de a los protagonistas, que son sus amigos en sí, que están para...
Sí, por Chrome.
Por Chrome. Que ese además es uno de sus libros. Entonces, pues eso, podemos encontrar eso, aparte de a sus amigos, a su mujer, que solo ha aparecido una vez en plano.
Uf, y seguro que le costó caro.
Solo apareció cuando dieron el anuncio de que estaba embarazada. Y bueno, como anécdota, se prometió a través de una tira cómica. Le pidió matrimonio a través de una tira cómica a su mujer.
Se enteró ya 3 semanas después que el resto, ¿no?
Le dijo, cariño, mira esta semana la crónica. Pero si tú sabes que a mí eso no me gusta.
Pero tú míralo.
Son tus cosas. Yo no me meto en tus cosas.
Ya sabes, prométete ya a tu mujer.
Y a lo mejor algún día.
Ya cuando quiera, ya cuando ella veas que tiene interés, le pones el programa.
Sí. Pues eso,
así te verá una vez por lo menos.
Eso, y bueno, entre los múltiples personajes que van apareciendo En las crónicas de PSN, pues tenemos, aparte de Andrés, obviamente, y a los Mellis y a Luli, su esposa, tenemos a Bellman, que es el típico sabidillo que de todo sabe mucho y va diciendo, siempre poniendo la puntilla de, pero Andrés, ¿no deberías haber dicho esto o hecho aquello? Siempre pone la puntilla. Blake, que es más filósofo y muy cínico y analítico de todo. Y luego pues tenemos a personajes más secundarios que aparecen cada... Bueno, Tonino, que es el personaje que siempre es el heavy, típico, más duro, más irascible, tozudo, que siempre está por Chrome, que además ha sido protagonista de uno de sus libros. De vez en cuando aparece también un compañero de webcomics, 13, de Sistema de 13, y luego amigos como pues Nacho, Tiago, y últimamente también están apareciendo algunos de sus compañeros de su podcast, Cero en Cordura, que también van apareciendo en sus tiras cómicas. Que, por cierto, hace de lunes a viernes una por semana al día. Eso también es un meritazo. Lleva de... Pues creo que lo último que leí era que llevaba más de 1600 tiras cómicas.
¡Qué duro!
Aparte de eso, de hacer contenido para el podcast Cero en Cordura, que hace uno a la semana, y para su canal de YouTube, que también tiene, donde también genera bastante contenido, y no todo son canciones, ¿vale? Ya os avisamos, ¿no? No todo son canciones, sino, por ejemplo, lo último que ha subido es una partida de Marvel Champions, para que ver cómo se juega. Y anteriormente subió un vídeo sobre cómo jugar con vampiros a Blood Bowl. ¿Qué más? Su última tira cómica vas justo sobre, sobre eso.
Siempre lo hila todo.
Sí, sí. Y como he dicho, pues ahí ya...
Elige la semana el tema de la semana y ahí lo juega.
Y ahí lo juega todo.
Esta semana va a ir de esto todo.
Uh-huh. Además, en la tira de esta semana aparece Blake y le dice, pero te has dicho que no has conseguido ganar ningún partido con vampiros. Dice, bueno, yo explico cómo jugarlos. Otra cosa es que los
no cómo ganar con ellos. Es muy bueno, sí, sí.
Exacto. Pues así es un poquito estas tiras cómicas dibujadas con un estilo muy de dibu de andar por casa, ¿vale? De típico dibu que dibujas en una libretilla cuando estás un poco aburrido.
Sencillo.
Sencillo. Pero que al final, con el paso de los tiempos, y él además lo ha dicho, de cuando empieza a dibujar como puede, al final a dibujar, hago esto porque quiero y lo quiero hacer así. Y son más elaborados, más currados, tienen muchísimo más detalle en los propios dibujillos, aunque son cuatro líneas, que son la nariz, nunca llega a dibujar ni siquiera la cara entera, sino que de los ojos a la boca deja un cacho abierto y los pelos son garabateados casi siempre. Se nota.
Pero la estética, no es tan fácil dibujarlo.
No es tan fácil dibujarlo, o sea, tiene su propia estética y al final hacerlo tiene su curro y su tal, y sobre todo las caras, que ya muestran mucha más, al pesar de ser una nariz que es una raya y los ojos son dos puntos, muestra mucha más expresividad que al principio, que eran más sencillitos. Sí,
sí. Los colores... una evolución desde el principio ahora.
Sí, sí, si te pones a verlos más, la camiseta que lleva ahora mismo Beladren es más del principio.
No, que va. Es de ahora de mediados, es cuando empezó a darle duro con los juegos de mesa.
Ah, vale, ya, sí, sí. Es que se parece mucho a la portada de... El que te has puesto antes. La portada de su primer recopilatorio.
Ah, la portada del primer libro, sí, eso sí.
Vale, sí, la que llevabas puesta antes. Por eso me he confundido.
Sí, porque bueno, no solo de Westcomic vive, ¿no? Él ha editado en papel, palomino, doy fe de ello.
Ha editado en papel, y aparte de editar en papel, se ha autopublicado y ha autopublicado a otros autores, de los que hablaremos ahora luego. Además. Y
tiene
pues
billetes.
Exacto, aparte de, bueno, la gran mayoría de sus libros, algunos están muy difíciles de encontrar, sobre todo los recopilatorios de las crónicas de PSN, que son los que lleva publicando desde 2008 hasta más o menos 2014. Esos están más difíciles de encontrar, aunque bueno, se pueden descargar todos en Letku o Letku, Lectu, ¿cómo se llama esa página web?
Lectu.
Lectu.com. Se pueden descargar todos a partir de un euro. Puedes descargarlos.
Además, está súper bien porque es lo que tú quieras pagar. Te ponen un mínimo. Hay contenido gratis. Lo hacen muchos de estos autores. Y tú, si quieres pagar 3 euros, por ahí dices, mira, este tío me cae genial, se merece que le pague más, pues no te quedas con el euro, le puedes pagar un poquito más. Eso está genial en esa plataforma.
Y bueno, pues luego, a partir de ahí, tenemos los libros con los que empezó a triunfar. Que fue el primero, aunque aquí están ordenados distintos, porque por etapa, es Manual para Padres Frikis, año cero. Que se fue.
Ese libro fue muy regalado y que se vendía hasta en Carrefour.
Sí, es verdad.
Para ver el nivel de. El nivel de mainstream que tenía esto y de popularidad. Que para que una gran superficie te lo vendan los supermercados, ya ni las librerías, sino los supermercados.
Sí, sí, sí.
Ahí pegó el pelotazo.
Exacto, pidió, triunfó mucho y luego sacó Soy friki y tengo novia. Que es otro. Otro libro que, bueno, pues eso, como hemos dicho, Manual para padres frikis basado en sus propias experiencias y Soy friki y tengo novia, que aunque se publicaron uno antes que el otro, la última tira de Soy friki y tengo novia es la primera de Manual para padres frikis. Ahí ya enlazando uno con otro. Luego el siguiente, pues obvio, ¿no? Manual para padres frikis 2. Luego ha sacado por Chrome Aventuras épicas de un heavy rolero y Manual para padres frikis Los años terribles. Aparte tiene más publicado, que voy a enseñaroslo en un momentito, porque no los tiene en su, no tiene todo el material disponible en su página web, que eso también es algo que me ha extrañado, porque tiene varios libros más publicados después de ese. Concretamente suyos dos, uno que está aún por lanzar y otro que ya está lanzado. El que ya se lanzó, además lo sacó el año pasado, fue Todos somos frikis, que pues eso es un, de nuevo, una recopilación de sus tiras, donde bueno, pues todo el mundo, pues eso, reconócelo, que todos tenemos algo de friki, algo de fan dentro, a todos nos gusta algo, puede ser los cómics, el cosplay, los wargames, la música de Broadway, los libros de ciencia ficción, el patchwork, los cubos de Rubik, el macramé o lo que sea. Pero todos somos frikis. Y de ahí el título de Todos somos frikis. Y luego...
buena definición.
Tiene uno que este lo tiene coescrito junto a Tretze, que es Sobre la mesa, que bueno, son unas tiras cómicas dibujadas por ambos, que van sobre juegos de mesa. Mira. Ahí lo tenéis, ¿veis? Y el último, que además le falta nada para salir, que estaba hasta hace poco en Berkami, es sale el avance, no sé si, espérate que lo vea bien, porque no sé si sale el avance el día 26 o ya está el 26, vale, ahora puedes ver el avance, el día 26 de mayo sale, así que el día 26, en 6 días, tenemos solo un capítulo más, guía para adictas y adictos a las series de televisión. Y también los que lo hayáis estado siguiendo últimamente a Palomino en tiras, habréis visto cómo pues ha estado haciendo bastantes tiras sobre series de televisión. Así que pues un interesante recopilatorio y pues bueno, sí, con muchas tiras inéditas que van saliendo en estos recopilatorios. Que no todas, sí, las, claro, habréis podido ver
Lo unifican, no te dejan las tiras sin más, sino hacen que tengan un poquito más de correlación y que tenga más sentido. Uh-huh. Que no sean historietas sueltas como lo que publican diariamente.
Correcto. Bueno, que al final, algunas de las que publican diariamente, Palomino suele ir un poquito menos, pero también les da su correlación entre, sí, unas y otras. Y bueno, pues creo que eso sería todo lo que tendría que decir de Andrés Palomino. Obviamente, pues eso, que dónde lo podéis seguir, en su página web Crónicas de PSN, crónicaspsn.com, todo junto, crónicaspsn.com. En sus redes sociales, tanto con Crónicas PSN como Andrés Palomino, lo podéis encontrar, y en su canal de YouTube igual. Y además, eso lo podéis escuchar en el podcast de Cero en Cordura.
Muy recomendado. Sí.
Muy bien.
Pues super, yo creo que...
En las redes, o sea que... Todos los días tenéis información, todos los días tiene jaleo.
Sí, sí, sí.
Pues, me parece que voy a hablar yo de su gran amigo, porque va muy a relación.
Sí.
Voy a hablar de Joan 13 con El Sistema de 13. Este es un webcómic de este autor. Nació en Vilanova y la Geltrú en el año 1975. Y es un ingeniero topógrafo, pero lo que va a dibujar. Y también es guionista. Ha hecho cositas para televisión y para otros cómics. Empezó dibujando amateur. Seguía las crónicas de PSN de Palomino. Y bueno, y de ahí surgió su amistad. Y es lo que al final le animó a dibujar y a hacer su propia webcómic. Si Andrés podía, ¿por qué no el propio Joan lo iba a hacer? Y la verdad que no se le ha dado nada mal. Tiene ya varios cómics publicados en físico, que tengo yo aquí varios. Y bueno, tiene su publica regularmente en su página web. ¿Y de qué va su webcómic? Pues sí es un poquito también autobiográfico. El protagonista principal es él mismo. Y bueno, él se define como un aficionado al rol, a Tintín, a los pitufos y a los cómics en general. Me hace mucha gracia porque eso siempre lo pone en todas partes. Sí. Y bueno, a nivel rolero es el máster del grupo y cuentan un poco las historias de dentro de la partida y de fuera de la partida de él como máster y sus jugadores. Que bueno, jugadores tiene varios. Está Detritus, que es un cabrón ahí con demasiado inteligencia que siempre está ahí tirando de las reglas. El Muskin. Está Padme, que es una tricky con mal carácter. Y Norma, una no friki rodeada de frikis. Que bueno, que al final le coge vicio, ¿eh? Y el último ya es Palomán, que es un muñeco de palo con severas carencias educativas. Además, es muy gracioso. Pues antes es muy dibujado. Yo creo que el dibujo es un poquito más trabajado que el de Palomino, aunque también es el mismo rollo. Pero el Palomán es una mofa, porque yo no podría llegar ni a dibujar a Palomán. Y bueno, pues el tema principal es este grupo de juego, cómo se desarrolla sus aventuras, como decía, tanto dentro como fuera del juego. O sea, hay veces, hay tiras en las que van contando su aventura, cómo le va pasando, pero luego también las disputas que tienen, o sea, todo el metarrol y todo lo que les pasa fuera. Y la verdad que es lo que más gusta. También ha hecho viñetas sobre otros temas, como cuando estuvo de viaje, pero al final lo más popular sin duda ha sido el tema del rol y lo que a la gente le gusta, el seguir cómo sigue su campaña en Mundo Reloj, que se ha creado su propio mundo, su propio juego, que si no me equivoco me parece si era como hostias y a ver, está aquí la ficha.
Ah, sí, hechizos y hostias.
Hechizos y hostias.
H y H.
Que tenemos
H
aquí
y H.
la ficha en uno de los cómics ya publicados.
Ahora está desarrollando, o sea, ahora está el juego que puedes jugar.
¿No? Sí.
Hay mapa y todo.
Y la verdad que está muy bien. También tiene cosas curiosas como a sus sobrino número 1 y sobrino número 2, que los vemos crecer en las viñetas. Primero apareció el primero, que era sobrino, sí, y ya cuando nació el segundo, pues ya los tuvo que enumerar.
Enumerar y poner como
las diferencias con un 1 con un 2.
Sí. Y bueno, tiene publicados 4 volúmenes del sistema de 13. Y luego tiene uno que es un spin-off que hizo con Palomino, que es el que ha dicho antes Sergio, el de Sobre la Mesa, sí, que al final este más que unas tiras sí que tiene, diríamos que es una crítica de 36 juegos, unas reseñas, pues como ellos mejor lo pueden hacer, que es a base de viñetas y mucho troleo, y que dicen la verdad, que además que discuten, que uno dice que es una castaña, el otro le encanta. A cada uno le va su rollo de juego y la verdad que es muy muy divertido.
Sí, pero además, ¿tiene otro? Trece cuando hizo la publicación de ese libro fue justo en una época que dejó de hacer más viñetas de rol por hacer más de juegos de mesa.
Sí, cambios hay que va ahí haciendo. Y bueno, y ha hecho otros spin-off con su gran amigo Palomino, Dado Flautas y Esquirroles. Y luego hay un print and play que lo tenéis gratis en Lectu, que es Le Meto Master. Es un juego de cartas muy sencillo de print and play que la verdad, pues oye, son pequeños detalles que vayan regalando. Se ha autoeditado. Editó los primeros con la editorial Holocubierta, que es muy de rol.
Sí.
Y luego ya los últimos los ha editado directamente con Palomino, con ediciones crónicas PSN. Pero igualmente suelen utilizar la plataforma Verkami para sacarlos y con mucho contenido extra. ¿Dónde podemos encontrarle? Pues en su página web, en el sistema de 13.com. También en Facebook, redes sociales, siempre va compartiendo. Pero bueno, en su página web tenéis todas las historietas, las podéis buscar por meses y demás y verlas. Tenéis para rato, porque yo creo que empezó en el 2013 o por ahí, si no recuerdo mal. 2012, 2013, o sea, lleva solera el compañero. Uh-huh. Y es un tío muy majo. Aquí le conocemos personalmente, bueno, a Palomino también. Son muy asiduos de ir a salones del manga, eventos de cómic, y no les importa, pues como enseñaba Beladrian, el que te acerques tú con tu volumen y que te haga un dibujo, que te lo dedique, se agradece. Que no, que aunque sea haya gente con mucho éxito, no están aquí arriba y te dicen, no, mortal, cómprame mis tebeos, sí, no, no.
Claro. No, 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 son muy cercanos.
Cuando nosotros fuimos...
Y tampoco te cobran.
Cuando nosotros fuimos a firmar, íbamos con la colección entre y es como, pum, fírmamelo todo. Sí,
bueno, no solo eso, hay una anécdota que... Claro, yo me acababa de leer el de Sobre la Mesa y no se me ocurrió otra cosa que, como a 13, el juego que más le gusta y a Palomino le odia es el de la Guerra Fría, el Twilight Struggle. Le llevé el puto juego para que me firmase la caja. O sea, tengo eso de los cómics, tengo un juego de mesa que no es suyo pero que le gusta, con un dibujo muy chulo. Luego, cuando esté otro compañero, os enseño por aquí, así para no cortar, pero bueno, que fue, la verdad es que fue muy cómico ese punto. Así que muy asequible de leer, muy divertido, muy entretenido, y sobre todo el ver cómo ese grupo de rol se van peleando dentro y fuera de la partida y cómo eso. Al final todos nos sentimos identificados.
Sí.
Además, y tiene unas cosas muy chulas que son los cliffhanger y los plot twists que le mete a las tramas.
Sí. No, la verdad que sí. Había alguna vez que en Twitter creo que ha hecho alguna encuesta.
Y que nos atañó fue el de la muerte del anterior grupo.
Ah, sí. En ese estábamos. Sí,
que dijo, que hizo la viñeta de Pueco Marcón, en el que iba a lanzar el dado en la Comarcón y según lo que saliera en directo, iba a pasar una cosa u otra.
Correcto.
En plan de, si salía un uno, se morían todos.
Y lo lanzó con nosotros.
¿Y con qué dado, Beladrian?
Bueno, ah, Beladrian sí, le hizo un dado 3D.
Un dado de 13 caras, de 20 caras, todos con un 13. Porque el 13 era el crítico.
Pero bueno, al final tiró de dado normal.
Tiró un dado normal y salió que palmaba. Que era salió lo normal.
Sí.
Lo que tenía que pasar.
A raíz de eso murieron todos. Y bueno, se reinició el grupo.
Un último apunte en sus cómics de sistema de 13, que bueno, lo podéis leer en internet, pero os recomiendo que lo compréis, o el PDF, o compréis los volúmenes. Está muy entretenido porque al principio empieza a contar lo que es el rol, cómo funciona el rol, las temáticas, los jugadores, los tipos de jugadores. Te presenta su grupo de juego y luego ya empieza la historia. Y es muy gracioso cómo al final, en algún momento, te ves a ti mismo o a tus amigos identificados con esos personajes y con todo. La verdad que está muy, muy, muy bien eso metido. Así que otro webcomic muy, muy recomendado.
Sí, yo tengo además una cosa. Justo cuando cambiaron los nuevos personajes, que estaba la gente adivinando los nombres y tal, y si les gustaba se los quedaban. Por ejemplo, el de Normaga, cuando dijo, ese se lo saqué yo.
Es verdad, se lo sacaste por Twitter, ¿cierto?
Por Twitter la gente sacando cosas y tal. Igual que Palodín, también salió de Twitter igual. Que la gente lo adivinó, ¿verdad? Dice, sí, Palodín, tal. Y si a alguno le gustaba y eso, estaba guay.
Sí.
Y eso está muy bien, de que lo mismo dice, no sé cómo puedo llamarlo, y dice, a ver qué dice la gente. Y si le gusta alguno.
Sí. Y de esto no.
Interactúa, sí.
Claro. Sí, la interacción es muy presente en Twitter. Por ejemplo, alguna vez él ha comentado de algún tema, y yo a lo mejor le he respondido, y ya ha seguido la conversación, y más gente se ha ido metiendo y demás. O sea, y eso está muy bien porque tú hablas con otros autores y es como, bueno, como hablarle a una pared.
Uh-huh. Además, que es uno de los personajes de esta última partida, publicó todos los trasfondos.
Sí, eso estuvo muy bien. de ver de dónde venía y tal. Y además sí. se basó muchísimo en el de Padme, el de la bruja. Era muy de Mundo Disco y tal. O sea, se ve que ha tenido una influencia muy grande de PH en esta última ronda.
La verdad que se le nota. La verdad que se le nota. Hay extras. Si nos veis en Twitch o en Facebook, veréis...
Los extras.
Veréis los extras dibujos, como...
Lo puedes poner en el grupo de Telegram que tenemos.
También.
¿Cómo es el grupo de Telegram?
Guiño, guiño.
Pues Telegram, Plan 42, chat.
Pues lo buscas y sale. Meterse, y ahí lo meteremos.
Lo pones en Google y sale. Te sale el nuestro o el de plan de reforestación de la comunidad de Castilla León.
De Castilla León.
Sí. Siempre.
Aquí somos amigos de los árboles, pero somos más abrazafarolas.
Sí. Nuestra tapadera.
Bueno.
Pues hasta aquí mi reseña de Joan 13. Un saludo y un abrazo, que es un crack.
Sí, aquí un saludo, ya que estamos en contacto.
Estamos en contacto, le queremos mucho.
Sí. Mira, por eso me he puesto la camiseta de Paladín.
De Paladín, oye. Merchant de Paladín, ya.
Por Carpurnio.
Por Carpurnio. Hostia, la que salió. Bueno. En los últimos capítulos.
Alfredo.
Sí. A la gente de internet, ¿qué es lo que más le gusta? Aparte del porno.
Ya está. Más porno.
Más porno.
Más porno, no. Los gatos.
Los gatos.
Los gatos.
El porno de furros.
Alfredo, se ha vuelto un furry.
Bueno, volviendo al tema. Yo os traigo Business Cat. ¿Y qué es esto? Es un magnate, un jefe, multimillonario, empresario sin igual y gato. El único magnate que puede presumir de tener su propia caja de arena, privada de ejecutivo y una lujosa megagatera. El elegante Business Cat falta a sus citas por quedarse atrapado en árboles, manda correo durmiendo sobre el teclado y pide que le dejen salir, luego entrar y luego volver a salir. Esta es una tira cómica de humor, sin sentido, realizada por Tom Fonder, que es un australiano, nacido en 1989, licenciado en cine... Y que según él, que desde que se licenció en 2012, no le ha dado utilidad ninguna al título.
solo dibuja gatos.
Solo dibuja gatos. Claro. Es que esa es otra. Especializado en dibujar gatos con manos raras y humanas. Comenzó a publicar en 2014 por accidente, porque publicó una primera viñeta, una primera tira del gato, que le hizo gracia, se hizo éxito y tuvo que continuar.
Es lo que suele pasar.
El argumento de esta historia es una empresa donde el jefe de la empresa es un gato humanizado. El resto de personajes son humanos y que lo tratan de tratar como una persona, pero tú ves viñetas donde ves que pues, hace sus cosas de gatos. De repente te ves a un empleado con una nota, con un pájaro muerto, y te ves al jefe en la puerta diciendo, te lo has ganado. ¿Vale? Claro. O por ejemplo, otra viñeta donde sale que se acosta con una rubia ahí en la cama, tal cual, y de repente la muchacha se está despertando y el gato, pues lo típico de un gato por la mañana es que se pone encima y te empieza a despertar con las patitas encima y ves que dice, tengo hambre. ¿Vale? Básicamente han plasmado todas las cosas de gato a este personaje que es un empresario. Hay otra viñeta donde un asesor le dice, hay que ganarse la confianza de estos clientes. Dice, haré lo mejor que puedo hacer. Ves que se acerca a los gatos, a los empresarios, y se empieza a acurrucar para que le acaricien el lomo. Dice, puedes rascarme.
Hace el grrr de los gatos.
Exactamente. Este cómic, bueno, este webcómic en España lo ha licenciado Fandogamia, como por lo que ha comentado antes Sergio. Se puede leer tanto por internet como comprar el primer volumen, ya que en versión original ya hay dos publicados. Cuesta unos 14 euros y te lo pueden mandar a casa. Se titula Business Cat, Dinero, Poder y Galletitas. Es de estas tiras que puedes leer, no hace falta leer la continuidad, aunque tiene una pequeña subtrama relacionados con otros personajes. Por ejemplo, hay empresarios contrarios, que es un perro plug de esto, un cangrejo. De las últimas hacen el premio al mejor empresario animal y están entre el perro y el gato a ver quién ganaba, y se lo gana el cangrejo y acaban llorando los dos.
El mejor empresario animal.
La cuestión es que puedes leer sin orden porque es, son situaciones random. Dices, ¿qué puede hacer un gato en esta situación? Pues lo que va a hacer un gato. No le pidan más.
Es ¿qué pasaría si un gato fuera empresario?
Exacto. Yo lo recomiendo porque te ríes, es muy tonto, no es tan friki como los que hemos estado viendo y tiene sus escenas absurdas. A mí lo que me llama mucho la atención es el estilo de dibujo, que me recuerda mucho a los workbook, a los libros de inglés cuando te ponen ejemplos y te ponen viñetas que son bastante detalladas, es todo coloreado, objetos realistas, no es nada deforme, un estilo cartoon pero realista. Muy plano.
Este lo saca un al día como Palomino.
No. Es decir, tarda un poquito más.
¿No te recuerda quizás un poquito al de, cómo se llama, la serie esta del caballo?
¿A Bojack? No tanto. Bojack tiene mucho más trabajo, es mucho más realista. Esto es más, a mí me recuerda eso, a los libros de texto donde te ponen viñetas de...
Hombre, ten en cuenta, Bojack es una serie de dibujos y esto es un webcómic al nivel.
Y con animales antropomórficos, muy bien, Sergio, es lo único que tiene en común, pero pues a mí el estilo de dibujo no es el mismo. Pienso yo. Este es mucho más sencillo. Y el otro tiene muchos detalles, el de Bojack. No sé, yo es un webcomic que recomiendo porque te ríes.
¿Y en Fandogamia hay que pagar para leerlo? ¿Se puede leer gratis?
La versión online no. Entras en la página que hemos dicho antes de Fanternet, donde están todos, y ahí tienes todas las viñetas al día, que las puedes leer en un perfecto castellano. Porque el autor es extranjero, como he dicho antes. Perfecto. Es australiano, que vive en Reino Unido.
Está traducido bien, ¿no? Como en aquellas épocas que leíamos los mangas traducidos.
La traducción es buena. Es más, si te vas
con los porrones blancos en las viñetas.
Si te vas a la página oficial del autor, que está en inglés, tiene todas las viñetas traducidas a más de 10 idiomas. Traducidas por un traductor, de verdad. No por... fans.
Entonces, las podemos ver o en la web de Fandogamia o las podemos ver. Exacto. En la web del tipo también.
Exactamente. Así, pues, os podéis ser uno de los dos. Y si queréis comprar los cómics a través de Fandogamia, que tienen el número uno aún, pero bueno, ya publicarán más.
Poco a poco.
Ya que es bastante reciente las publicaciones. Empezó en 2014 y en 2016 sacó el primer tomo y el 18 sacó el siguiente. Lo que pasa es que el tema de publicación y edición... Es que es más lento.
Si hay que comprar en físico, se compra en físico. Que los de Fandogamia son muy majos también.
Y verdad.
Correcto.
Muy bien.
Muy bien, pues si no.
Y tiene... hasta aquí mi review. No, está, es un gato empresario.
Yo lo he leído, sobre todo lo leo por Twitter. Este, el del gato.
Es que es muy bueno.
Yo lo he visto sobre todo en compartidos en Facebook.
Sí, yo también, yo Facebook.
Mucho, ¿eh?
Es que, por ejemplo, la primera de las primeras viñetas que tiene es él en su escritorio. Y una taza en la mesa. ¿Qué puedo hacer un gato y una taza?
Tirarla.
Y es que la mira fijamente, la empieza a empujar de a poco y luego se queda así seriamente mirando a la nada con las manos juntas.
Muy bien. Pues vamos con Beladrian, a ver qué nos trae Beladrian.
Sí, bueno, ya para cerrar esto, yo voy a hablar de un webcomic que sigo desde hace años. Que me lo recomendaron y me gustó mucho. Además, lo pillé casi al principio del todo, ¿verdad?
Además, que son de los vetustos en la cultura del webcómic española.
Sí, además lo pillé cuando empezó. O sea, llevo ya más años siguiéndolo que yo que sé. Y es El Bosque con V. Qué mal me ha salido esto. Quería ponerme la camiseta guay, pero he puesto mal el dibujo.
Has patinado.
He patinado.
Bueno, El Bosque. ¿Quién es El Bosque?
El Bosque con V, ¿vale?
No el entrenador de fútbol.
Es lo primero, El Bosque es un país. ¿Vale? Ahora sí. El Bosque, bueno. Pues El Bosque es un webcomic que ya lleva muchos años editándose. O sea, ha tenido su versión en físico y todo. O sea, tiene bastantes libros en físico. Yo creo que prácticamente todo lo que ha sacado del bosque ha salido finalmente en papel. Y bueno, primero hablemos de sus autores, que son dos, que son Lauriel, que es la dibujante, que es una chica, y Morán, que es el de Etío, que hace la parte de escritor, ¿vale? Que también Etío lleva un huevo de tiempo ya con esto, ¿vale? Y nada, y Lauriel también ha hecho otras cosas que son como nada del otro mundo, descanso corto, tiene sus propios proyectos individuales. ¿vale? Pero aquí se juntaron hace años para hacer esto. Y además siguen trabajando con Jaleo Real y más. Pero eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto, en El Bosque, que es un webcomic épico, intrigante y divertido de aventuras, ¿vale? Donde todo comienza con un asesinato. El asesinato del Olmo Viejo, ¿vale? Que es el árbol más antiguo del bosque. Y entonces hay dos encargados de averiguar quién ha sido el asesino de este árbol. Que son Calderilla, que es un hada que vuela, o sea, tipo como Campanilla, todo esto con alas, con cuatro alas y todo esto así en plan, ¿vale? Pero que es mal hablada, borracha, son muy fuertes, o sea, tienen muy mala hostia, ¿vale? Y tienen como poderes especiales según el tipo de hada que sea y tal. Y luego tiene su compañero que es Quen, que es un alquimista, ¿vale? Y son los dos los que empiezan a investigar, les encarga de investigar este asesinato, ¿vale? Luego se descubre, la trama se lía mucho, o sea, lo que parece un cómic que es como de investigación y con sus toques de humor y demás, se convierte en un drama, o sea, tiene parte de drama, de conflictos, tiene unos giros argumentales muy fuertes de guión, ¿vale? De la magia que está muy presente, ves cómo todo va cambiando, que dices, ves por dónde va el cómic y de pronto aparecen personajes nuevos en otra zona y se empiezan a cruzar con ellos, ¿vale? Porque la historia es más enrevesada. Y al final todo concluye porque el bosque ha terminado, o sea, la historia del bosque terminó, y ves como todo va confluyendo en un mismo arco argumental que va pegando giros y tal, y cómo los personajes se empiezan a entremezclar, ya interactuar entre ellos. O sea, porque algunos se conocen, otros no, y dices, ostras, estos que están investigando esto, pues luego era tan importante por esto. Y la evolución y cómo evolucionan personajes desde que decía, bueno, esto es un secundario y tal, pero no, luego se convierte en un protagonista. Y está muy guay. O sea, ves como... No, es que no puedo decir mucho de la trama porque...
Sin hacer spoiler.
Porque
te lo
cargas. ¡Spoiler!
¿Vale? Porque esto sí que es continuidad pura y dura. O sea, esto tienes que empezar desde el principio hasta el final.
Nada que envidiar a Juego de Tronos, ¿no?
Sueltas. ¿Vale? O sea, son páginas enteras de cómic. O sea, os voy a enseñar alguna hecha. Por ejemplo,
sí, que ya no es tan tira cómic, tan sencillo, sino algo más trabajado y elaborado.
Exactamente.
Yo he leído alguna cosa y es una pasada.
Esto sí que es cómic, no es una tira cómica ni páginas individuales, esto es cómic.
Está basado en la publicación diaria o periódica.
Semanal,
de una página del cómic completo.
Exactamente, cada semana salía una página entera.
Ese es el tipo de webcómic que nos faltaba por incluir en la lista.
O sea, del cómic, o sea, ellos publican el cómic y aparte sacan gratuita. Una página semanal.
Exactamente, ellos cada semana sacaban una página. Y cuando ya tenían suficientes partes, digamos cuando ya tenían suficientes hojas, sacaban un volumen, ¿vale? Creo que son, no sé si son 4 o 6 volúmenes, pues no me acuerdo bien, ¿vale? Pero sacaron bastantes volúmenes y se vendieron bien. Yo los he visto en el Fnac y todo, o sea que están vendidos. Vemos aquí que es el tipo de dibujo que tienen, que es como en blanco y negro, pero con... Siempre, según el personaje que esté, hay personajes más que son como... que son más mágicos. A eso le suelen dar un color extra. O sea, pero solo un color. O sea, por ejemplo, esta que es Flora, que es como... que tiene poderes con las plantas y tal, pues le dan como toques verdes. Y además cuando se enfadan los personajes que tienen magia, cambia todo el color de la página y tal para enfatizarlo y eso. Además, veis que en la página, aunque sea en blanco y negro, al darle... casi todo es en blanco y negro y un marrón sepia, ¿vale? Así como el que se ve aquí, un marrón así raro. Marrón así esto que le da como calidez al dibujo, a la página y tal, y los hace muy agradables, ¿vale? Hay que decir que vemos aquí arquetipos de personajes, tenemos el hada, pero que la han llevado a que tiene mala leche, o sea, están cambiados. Los elfos salen muy al principio, y claro, tú te imaginas los elfos que son buenos con el arco, que son así como amistosos y demás, pues aquí los elfos son de las razas más peligrosas que hay, porque son carnívoros, o sea, son caníbales. O sea, les gusta comerse a la gente, son muy sádicos, pero tienen cara de bueno, entonces cuando eso se te acercan con cara de bueno, y ahí sacan como los colmillos que tienen. Y son muy malos con el arco. O sea, ellos solo disparan con el arco porque para hacer más entretenida la caza. Pero son súper malos. Y dice, tiene un oído muy puntiagudo, pero solo en las orejas. O sea, tienen muy mal oído. O sea, llevan como esas cosas de las cosas típicas de las razas, pero le dan un puntillo como extraño. O sea, le dan un giro. Está muy guay. Dale. Y bueno, ya tenemos, y claro, el bosque, que es el país principal, que es donde están, que ahí es donde están, hay diferentes reyes del bosque, o sea, de la raza, cada raza es un rey, y hay un rey principal, que es el de los humanos, que es el rey, ¿vale? Y este es un vago, es así como gordo, tal, que es muy tonto, nada más que le gusta comer y pasárselo bien, o sea, es fiestero, tal, es medio subnormal, ¿vale? Y tal, y ahí está, el hombre, está ahí de rey y todo el mundo se arrodilla ante él y tal, pero es como, dice, madre mía, vaya un patán. ¿Vale? Y este personaje no evoluciona en nada. Este es así, es como el rey, pues como es, pues un patán.
Es lo que hay.
Y ya está. Y aquí, muy al principio, aparece el otro reino, que se llama así, el otro reino, que es como un reino como de árabes, así raro, que parecen todos sacados, como si fueran todos como Jafar de Aladín, y que van así vestidos como él. ¿Vale? Y además hablan su propia lengua, que la ponen como con garabatos y demás, y cuando hablan en el idioma del bosque, no ponen tés. O sea, ves que todo el diálogo sin tés. Hablan raro así. En vez de poner otro, pone o una apóstrofe oro. O sea, y todas las conversaciones son muy locas porque...
¡Qué duro!
Te tienes que parar a leerlo y dices, la madre que lo parió. El acento extranjero que le dan.
¡Qué bueno!
Y está guay. Hace un tiempo salió una... Tienen como una bestia así que es como muy muy entrañable, que es el cerdílope. Sí, sí, que es como un cerdito con cuernitos así pequeños, que es el cerdílope. O sea, igual que los cerdicornios y todo esto que se pusieron de moda, pues estos antes tuvieron el cerdícole, el cerdílope. Y mola mucho. El género de este webcomic es fantástico, dramático, de aventuras, con toques de humor, ¿vale? Con situaciones extrañas y yo veo que las personalidades de los personajes son como más realistas, reaccionan como personas normales. O sea, cuando ven algo raro dicen, hostias, ¿esto qué es? Tal, ¿sabes? Se quedan como pillados, ¿vale? No es como, yo qué sé, por ejemplo, hay una espía que sale, que es una piedra con brazo, y dice, hay una espía, y dice, yo aquí nada más que veo una piedra, y dice, ese es el espía. Y lo coge con un brazo y dice, suéltame, no sé qué tal. Y se queda flipado y dice, hostia, una piedra. Claro. Que todo el mundo no conoce todo y eso está guay.
Mola.
Y bueno, la verdad que es muy divertido de leer, muy agradable a la vista cuando lo vas leyendo. O sea, puedes leer muchas páginas sin cansarte, por lo que hemos dicho, por ese color marrón que atenúa la molestia que te puede dar de leerlo en el ordenador y demás. Uh-huh. O sea, hace que se te aclare la vista y está muy bien. Y bueno, deciros que acaba el bosque, la historia principal del bosque se acaba y después de eso ya vienen el spin-off, o sea, la continuación, que es el jaleo real junto a más cosas. O sea, podemos ver en su web. Espérate, que os voy a compartir la pantalla y así veis todo lo que tiene. A ver, un segundito. Ah, mira, ya está. Aquí lo veis que tienen el bosque, que es con el tema principal, que es el asesino de árboles. Uh-huh. ¿Vale? Luego tenemos un spin-off que es Arded Maderos Arded, que es con Calderilla, o sea, con Carbonilla, que es otra hada que perdió las alas por culpa del fuego y demás. Y luego tenemos El Elfo Inhumano y El Jaleo Real, que es la como la gran saga gorda de últimamente. Y luego tenemos estos mini... Otra cosa, otro spin-off, que es como el otro tipo de dibujo que tiene la autora, que tiene Lauriel, que es como los muñequitos.
¿Vale? Sí, que no llegan a ser historias de palo, pero son casi de palo.
Chibis.
Sí, sí, exactamente. Casi. Son,
una mezcla entre chibi y hombre palo.
Exactamente, como chibi palo, algo así.
Chibi palo.
Los chivipalos, que son como historias muy cortitas de humor total, o sea, situaciones absurdas de estupideces. De hecho, cuando no podían escribir la del bosque, porque claro, lleva más trabajo el dibujo y todo, sacaban una de estas que decían, Ori, ¿has hecho esto? Y dice, es que estoy mala, estoy cansada, no tengo ganas. Estaba guay y están muy graciosetas de ver. Estas sí que son cosas sueltas que se pueden ver, algunas tienen continuidad pero otras no, tal. Y bueno, y todo esto está en su web, en la web de... Tú pones elbosque.es y te sale el bosque con V, recordémoslo. ¿Vale? Y te sale todo, podéis entrar, podéis ver la historia de los autores, que es una historia inventada muy graciosa, en plan de que uno estaba... no lo cogían porque... No la cogían por sus historias sobre las patatas y cosas así. Y bueno, aquí tenéis todo, tenéis... Si pincháis en cualquiera de ellos, podéis ir a leerlo, o sea... Empecéis en la primera página y demás.
Sí, sí, sí. Es muy bonito cómo está dibujado. Guay.
En Twitter tienen sus propias historias de otros cómics que siguen escribiendo y demás. ¿Vale? O sea que Esto, y son muy en Twitter, y sobre todo en Twitter y en Tumblr, hacen mucho. O sea, tanto, casi todos los días sacan algo. Si no, de escrito comentan cosas, o de otros cómics, otros webcomics y demás.
Bien, bien, bien.
Y la verdad que eso, yo lo he disfrutado mucho, este webcomic. Uh-huh. Hacía lo que, o sea, no lo seguía al día porque me gustaba ver las tramas. O sea, me veía a lo mejor una vez al mes o cada dos meses para acumular unas cuantas páginas.
Sí, para no estar fastidiado, ¿no?
Cómo la trama avanzaba de golpe, ¿sabes?
Claro, para hacer bote. O sea,
claro, hacía bote. O sea, aunque lo puedes llevar a la semana, o sea, en plan semanal, que Joaquín lo llevaba así. Pero claro, es que a mí, yo soy más ansias. Y me gusta llevarlo todo de golpe. Uh-huh. Y bueno, yo os lo recomiendo mucho. Muy, muy graciosete de leer. Veréis que lo vais viendo y decís, y hay momentos que dices, hostias, la que se está liando aquí. Y cosas muy absurdas de, ¿qué ha pasado aquí? Espérate, vamos a releer esto. Y vamos a volver atrás a ver quién era este personaje, porque ha salido una vez, ya que ha salido, ya era muy importante. Claro. O sea que hay que, está muy bien y te hace pensar. O sea, va un poco con la parte de la ecología del bosque, de joder, no me toques el bosque que verás.
A esto seguramente también les habrá pasado que les habrán confundido con algún plan forestal, como a nosotros.
Seguro. Sí, ¿eh?
No. Pues a estos habrá que seguirlos de cerca.
Tiene muchas visitas de gente que no sabe escribir bosque.
Es parte de la gracia. Sé que esta gente del bosque, cada vez que hace un crowdfunding, Verkami, y creo que las hace por Verkami, dan mogollón de material exclusivo para los para los mecenas.
Sí,
láminas dibujadas, o sea, lo trabajan muy bien. Tengo varios amigos que sí que han comprado volúmenes físicos a través de crowdfunding, y la verdad que les dan material muy chulo, merece la pena.
Sí, la verdad que sí, se portan bien con los mecenas y con los fans y demás. La verdad que sí, son buena gente. Pues nada, y ya está. Y yo creo que he hablado de todo de él.
Sí, no, bueno, muy completito. Sí,
no
muy
más que nos haces spoiler.
Exacto.
Es que no se puede hablar mucho por eso. No son como los demás, que son, aunque tengan continuidad, puedes hablar de ellos más en profundidad, pero es que este no puedes hablar mucho.
Sí, bueno, últimamente no con los de Trece tampoco se puede, ¿eh?
No, pero bueno,
eso es verdad.
Sí, eso también. Que con este la gente se quede con ganas y que se meta en la página web.
Busque y se ponga a leerlos. Porque
y a leerlo, que...
Muy interesantes.
Tenemos artistas españoles muy buenos también.
Todo empieza con un caso de asesinato y ves como la trama se lía, pero que flipas, ¿sabes? O sea, dices, ostras, la que se está liando aquí. ¿Sabes? Está muy chulo y muy entretenido.
Pues nada, yo me lo anoto porque sí que es verdad que he visto cositas sueltas de ellos, pero la verdad es que ahora tengo ganas de leerme el webcómic entero.
Nos has picado, ¿verdad, Adrián?
Así que yo me lo voy a coger.
El Cerdilope.
El Cerdilope.
No es lo de los cuernos.
Es el cerdicornio de los frikis.
Ahora sí.
Ahora.
He hecho un poco pequeño salto.
Saludos.
Venga.
Y bueno, pues creo que hemos hecho un buen repasito a los cuatro autores de los que queríamos hablar. Hemos hecho una buena introducción a qué son los webcomics y de dónde vienen. Y si os interesa más, pues ya sabéis, buscar a cualquiera de los que os hemos dicho hoy, de estos cuatro autores. Bueno, pues cinco en total realmente, porque el bosque son dos autores.
Eso, ¿eh?
De estos cinco, o de cualquiera de los que hemos de los autores españoles que he nombrado en la introducción, que también tienen muy buenas historias que contar, y sobre todo eso, que si os gusta el material que hacen, les apoyéis en sus Verkamis, crowdfundings,
digital,
en sus Patreons,
OnlyFans.
Compra el OnlyFans para otras cosas, Alfredo.
Ah, pues.
Uy, qué golfo. No
sé. Aunque bueno,
yo solo... con ellos, que esta gente contesta si les preguntas. Son buena gente y te contestan si les preguntas.
Sí,
claro.
Por Twitter, por Twitter es donde más contestan.
Gente muy agradecida a su público, a sus fans.
Sí.
Y es
muy cercana.
Exacto, y eso se agradece muchísimo en un autor de cualquier tipo de cosa que hagan, relatos, cómics, pelis, cine. Que tengan ese trato cercano se agradece muchísimo, y sobre todo que muchas veces el trato con el, como hemos comentado por ejemplo con Trece, que el trato con el público va más allá y los hace influir en la propia historia.
Sí.
Cosa que se agradece muchísimo y hace que tú como fan te veas reflejado en la propia historia y la sientas parte de ti y te sientas guay con ello. Entonces, pues eso es muy bonito. Y así que os recomendamos que eso, que sigáis este tipo de publicaciones, porque la recompensa no solo leer algo entretenido, sino de formar parte de una comunidad, es muy interesante.
Claramente, la comunidad Westcomi.
También un vistazo, que no, también no les hemos hecho justicia con lo que hemos comentado.
No.
Darle una oportunidad y leerlo, aunque sea un par de viñetas de cada uno de los que hemos comentado.
Claro, también que, que nos recomendéis.
Porque tienen mucho material. Si te gusta, pues ya tienes ahí para un rato largo.
Sí.
Y ahora que tenemos tiempo.
Hemos ido a webcomics que llevan ya tela.
Años. Con trayectoria.
Con trayectoria. Así que si lo descubrís porque os lo hemos comentado nosotros, tenéis ahí para echar el rato largo.
Y yo desde aquí digo que si conocéis a alguno, a nuestros oyentes, que nos lo recomendéis, que nos lo digáis por nuestras redes sociales, para así hay algunos nuevos que no conocemos y a ver qué tal.
Eso es así. Como deberes de despedida, os dejamos que nos comentéis vuestros webcomics favoritos. Los podéis comentar en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí, en cualquiera de ellas, nos podéis comentar cuáles son vuestros webcomics favoritos. Y cuando tengamos unos cuantos que ya no los hayamos visto, quizás hacemos una segunda parte. Claro, así que...
Exacto.
La venganza.
La venganza.
La venganza.
Siempre que hacemos el 2 es la venganza.
Es la venganza. Pues claro. Nada, eso ha sido el programa de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene y nos vemos con más cosas. Adiós.
Adiós. Adiós.